Uno de los problemas del hombre es que en vez de solucionar sus pecados, les llama de otra manera. En vez de ayudar al borracho a estar lleno del Espíritu Santo, ahora le dicen que es un alcohólico, que está enfermo de una enfermedad que se llama alcoholismo. Hasta le dicen que es una enfermedad genética. Al drogadicto le dicen que es un narcodependiente, como si eso sonara mejor, y que probablemente la culpa la tienen sus padres, sus amigos, pero él no. Al hombre afanado, al hombre ansioso, ahora le dicen que está estresado. Tiene una nueva enfermedad que se llama estrés. Y la culpa la tiene el medio ambiente, la tiene el trabajo, la tiene la televisión, la tienen las personas en la calle, la tiene el tráfico. Todos tienen la culpa de esto, menos él. No, eso está mal. Nuestro Señor Jesucristo no disfraza los problemas, los pecados de los hombres, cambiándoles de nombre. Él nos da soluciones, las medicinas y terapias bíblicas que realmente nos ayudan a resolver nuestras fallas, nuestras transgresiones a la ley de Dios. Esta mañana vamos a terminar el estudio del pasaje de Mateo 6:25 en adelante. Estamos estudiando a resolver nuestro problema del afán y la ansiedad. Mateo 6:25 al versículo 34. Para la semana pasada comentamos de este pasaje que estas enseñanzas son para cristianos, son para creyentes, son para los discípulos del Señor, no son para los incrédulos. Muy diferente, las promesas para los cristianos de las promesas para los incrédulos. Y Dios nos da aquí, nos habla, nos predica, nos enseña a hombres y mujeres que son hijos de Dios, hijos del Padre Celestial, como nos dice el versículo 26, vuestro Padre Celestial. Y eso no es de todos los hombres, es nada más de los cristianos. También comentamos que estas enseñanzas no es todo lo que Dios nos enseña sobre el afán y la ansiedad. Hay otros pasajes, otras promesas que nos enseñan sobre el afán y la ansiedad. Si usted tiene problemas o un amigo o una amiga que tenga problemas con esta falla, puede llevarlos a otros pasajes de las Escrituras. Por ejemplo, Filipenses 4:6 es un pasaje precioso, muy directo en cuanto a esto. Hay muchos pasajes que tienen que ver con esto, no es este el único. También comentamos que estas enseñanzas tienen que ver con el afán y la ansiedad pecaminosa. No tienen que ver con el afán y la ansiedad normal. Se nos pierde un niño en un bosque. Definitivamente tenemos que estar preocupados, ansiosos, orando al Señor, haciendo lo posible, llamando a la policía, haciendo todo lo posible por encontrar a nuestro hijo. Sería abnormal, sería antibíblico que no estuviéramos ansiosos si no encontramos a nuestro hijo. Una persona nerviosa, no, este pasaje no nos habla en cuanto a eso. Una hermana frente de ella, va su hijo en caballo, y el caballo lo tumba y se cae, el caballo choca, tumba unos postes, tan fuerte iba así el caballo. Y la hermana nerviosa en sí se vuelve como loca, catatónica. No va a llegar el pastor y decirle, hermana, Mateo 6:25 nos dice que no debemos estar ansiosos y afanosos. No. Un buen pastor, un buen amigo, un buen hermano, vamos a llamar al médico que le ha pasado esto antes. Y si quieren saber más de esta historia, le preguntan a nuestro hermano David Josué, ¿verdad? O a nuestra hermana Oriana. Esto pasó en Carbó. Hay personas así. Y este versículo no es para ellos. Hay otras terapias y medicinas que Dios ha provisto para ese tipo de problemas nerviosos. Oye, también comentamos que estas enseñanzas son mandamientos, son exhortaciones. No son sugerencias o consejos nada más. Es un mandamiento del Señor que no estemos afanosos. Tres veces, bueno, muchas veces en las Sagradas Escrituras, pero aquí nos dice una y otra vez nuestro Señor Jesucristo, no os afanéis, no os afanéis, no os afanéis. Quebrantar este mandamiento, no obedecer este mandamiento, es lo mismo como si matáramos. Es lo mismo como desobedecer a nuestros padres. Es un mandamiento del Señor no estar afanados y ansiosos. También comentamos que estas enseñanzas son inseparables en su contexto y en el contexto bíblico. No podemos tomar nada más un versículo, una enseñanza. Tenemos que tomar todas las enseñanzas. Y por supuesto, las enseñanzas de la Biblia en cuanto a este problema. Muy bien. Aprendimos también que para vencer el afán y la ansiedad, tienes que considerar el valor de tu vida. La última parte del versículo 25 dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? La última parte del versículo 26, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Hablando de las aves de los cielos, o como dice Lucas, los cuervos. Nosotros, nuestra vida tiene un gran valor ante Dios. No tan solamente por el alma que tenemos, que es eterna, pero porque fuimos comprados, redimidos por la sangre de Cristo. Por eso somos muy valiosos ante Dios. También aprendimos que para vencer el afán y la ansiedad, tienes que considerar la bondadosa providencia de Dios. Dios controla todo. Dios administra todo. Dios sustenta todo. En esa providencia, en esa administración, alimenta a los pájaros, a las aves, Él viste a las flores, a la hierba del campo. De seguro entonces que Él te va a proveer todo lo que tú necesitas. También aprendimos, en tercer lugar, que para vencer el afán y la ansiedad, tienes que considerar la paternidad de Dios, que Dios es tu Padre. Y Él es un buen Padre, muy bueno. Y Él sabe de tus necesidades. Nos dice el versículo 32, vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Algo muy, muy importante, recordar, meditar, pensar, Dios es nuestro Padre. En último lugar, aprendimos que en tu lucha para vencer el afán y la ansiedad, tienes que considerar lo inútil, lo irrazonable, lo ilógico que es afanarse. La pregunta retórica del versículo 27 solo tiene una respuesta. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Quién? Nadie. Nadie puede. No podemos hacer nada para añadir a nuestra estatura un codo. No podemos hacer nada para aumentar un año a nuestra edad, ni siquiera un día. Por más que te afanes, no vas a vivir una hora extra del tiempo indicado por Dios. Por más que te afanes, ni un segundo, ni un nanosegundo vas a vivir más allá de lo que Dios ha indicado. El afán, la preocupación, de nada sirve. Todo lo contrario, nos afecta. Afecta nuestro testimonio, nos incapacita para cumplir con nuestras responsabilidades ante Dios y muchas veces hasta produce úlceras y otros males en el cuerpo. Muy bien, ahí nos quedamos. Ahora, vamos a la quinta lección. Quinta enseñanza. Según el versículo 30, hay que considerar, para vencer el afán y la ansiedad, hay que considerar que el afán y la ansiedad realmente es una manifestación de tu poca fe. El afán y la ansiedad son una manifestación de tu poca fe. Versículo 30, léanlo. Y Mateo 6. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, qué dice? Hombres de poca fe. Ahí está el problema. La raíz del problema del afán y la ansiedad. Falta de fe. El afán, la congoja, esa preocupación constante es pura falta de fe. 100% incredulidad. Si no estamos confiados en Dios para proveer nuestras ansiedades, estamos fallando. Número uno, no creyendo en su poder. Número dos, no creyendo en sus promesas. Número tres, no creyendo en su paternidad. Número cuatro, no creyendo en su providencia. Número uno, el afán es no creer en su poder. Vean esto. En otra historia del mismo Evangelio, Mateo 16, nos dice el versículo 5, Mateo 16 y el versículo 5. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiendo lo que Jesús les dijo,
¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¡Un milagro! El poderoso milagro de repartir 5 panes y se transformaron de tal manera que Dios, Cristo, alimentó a más de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, y sobraron, nos dice la palabra de Dios, que 7 panes entre, y también el versículo 10 nos cuenta, no tenéis aún ni acordar de los panes entre 5,000 hombres, ¿y cuántas cestas recogisteis? Ni los 7 panes entre 4,000, ¿y cuántas recogisteis? 12. El poder de Dios, no se olviden, no están computando lo que yo puedo hacer. No, porque se preocupan con que no traen pan. Yo puedo dar pan en el desierto, aguas, manantiales en el desierto, como dice el profeta. Ahora usted canta, él puede, yo sé que él puede, y nos gusta y cantamos. ¡Vive ese coro! Yo sé que él puede. Todo puede, mi Jesús. ¿Puede de verdad todo? ¡Vívelo! ¡Vívelo! No vas a tener ansiedad ni afán así. El afán es no creer en su poder. Número 2, el afán es no creer en sus promesas. La Biblia está llena, miles de promesas para el cristiano. Y como dice San Pedro, son preciosas promesas y han sido dadas para poder que nosotros podamos vivir y sobrevivir en este mundo, en las pruebas de este mundo. Es por algo que el himno que cantamos dice, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí, buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. El afán y la ansiedad, una de las mejores medicinas es ir a las promesas de Dios. Y abrazarnos y aplicarla. Fue una sugerencia muy práctica en cuanto a esto, no me quiero desviar mucho. Pero usted está afanada, usted vive ansioso. No salgas de tu casa, no salgas de tu casa hasta que tengas en tu corazón una promesa de Dios. Toma una tarjeta, algo, memorízate, escribe algo. Escribe Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O el Salmo 23:1, ¿por qué no? De los clásicos de la cristiandad. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Les voy a compartir el versículo que me ha animado mucho en los últimos meses. Isaías 41:10. Isaías 41:10. Nos dice la palabra de Dios, Isaías capítulo 41 y el versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. Dios habla aquí, Jehová. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de tu justicia. ¿Me equivoqué? Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice Dios. ¡Qué promesa! No depende de nuestra justicia o nuestras obras. Él nos sustenta con su justicia. El afán y la congoja, esa preocupación constante, es falta de fe. Es no creer en su poder, es no creer en sus promesas, es no creer en la paternidad de Dios, que Dios es nuestro Padre. Ahora, si Dios no es tu Padre, si tú no eres un hijo de Dios por la fe en Cristo, no te culpo que vivas ansioso, no te culpo que vivas afanada. Tengo compasión de ti, ay de ti si no eres hijo de Dios, porque de verdad esa ansiedad y esa inquietud probablemente ni te dejan dormir. No tener la paz de Dios afecta mucho, por supuesto. Pero si tú has creído, y Juan 1:12 dice, que no todos los recibieron, pero los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad de ser ellos hijos de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, Él es tu Padre. Él es tu Padre. Entonces, llévale tu afán, llévale tu prueba, llévale tu ansiedad, llévale tu problema a tu Padre. Pídele ayuda. ¿Y sabes qué? Nos dice en esta misma hoja, en esta misma página, probablemente también de sus Biblias, en Mateo capítulo 7 y versículo 9. Mateo capítulo 7 y versículo 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Por supuesto, si Él es nuestro Padre y nosotros le pedimos ayuda, Él nos va a ayudar, Él va a responder. De seguro, 100%. Es una gran promesa de Dios. Y el afán es no creer que Él es nuestro Padre. Que no duerme, en Salmo 120, no duerme tu guardador. Él siempre está atento a lo que tú necesitas. Salmo 103, como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Dios de nosotros. Él sabe que somos polvo. Él conoce tus células, Él conoce tu cerebro, Él sabe tus necesidades. Como Padre Celestial, confía en Él. En último lugar, el afán es no creer en la providencia de Dios. Es no creer que Dios administra y controla todo. Tienes que creer, que tener fe, que Él es Dios. Con mayúsculas, Dios. Dios soberano. Dios que está en el trono del universo, gobernando todo para su gloria y el beneficio de su iglesia. Otra sugerencia práctica. Lee Esther, lee el libro de Esther. Se ve la mano soberana de Dios. El libro de Daniel es increíble también. Lee Daniel. Como Dios proveyó todo lo necesario para Daniel y sus amigos y controla todo, aún a Nabucodonosor. Lee la Biblia, por supuesto, pero también lee libros como La Soberanía de Dios. Si no lo has leído, pregúntale a los hermanos Ignacio González cómo le sirvió en su vida. Y de verdad nos sirve mucho. Yo lo he leído no tan solamente una vez, pero me gusta releer pasajes de este libro de Pink, La Soberanía de Dios. Cómo Dios controla todo. Y nos ayuda mucho, por supuesto, en nuestra fe. El afán realmente es manifestación de nuestra poca fe. Ahora usted tal vez piensa, si es cierto, me siento afanosa, con mucha ansiedad, y es porque tengo poca fe. ¿Cómo le hago para tener más fe? Es una buena pregunta. Es otro estudio, pero les doy tres puntos. Primero, fe es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Tú no puedes ir a la librería cristiana y pedir, quiero un kilo de fe. O inyéctame, por favor, doctor, una fe. No. La fe no es una fórmula mágica. La fe es un don de Dios y solamente Dios. Ningún pastor, ningún hermano te puede ayudar en cuanto a esto. La fe es un don de Dios. Pídele a Dios que aumente tu fe. Punto número 2. La fe es por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10. La fe es por el oír. ¿Y el oír? Por la palabra de Dios. Entonces, lee la Biblia. Abrázate en sus promesas. Cumple con sus reglas. Pero sobre todo, busca a Cristo. Cristo te va a dar fe. Cuando veas lo que Cristo hace, eso aumenta tu fe. En tercer lugar, la fe crece al recordar lo que Dios ha hecho por ti. En Mateo leemos a los discípulos ansiosos, preocupados porque no habían traído pan. Esto nos dice porque se nos olvidó el pan. Cristo les dice, hombres de poca fe, ¿no os acordáis de los 5 panes entre 5,000 personas? Dios a ti te dice, acuérdate. Cuando no tenías trabajo. ¿No te proveyó Dios? Dios te dice, acuérdate cuando te morías de dolor y pensabas que te ibas a morir. Estás vivo, Dios te ayudó y te fortaleció. Acuérdate cuando saliste de aquella depresión, cómo yo te fortalecí.
El Salmo 77, nos encontramos un récord, un testimonio sincero de un hombre que estuvo en una gran depresión, muchos problemas. Salmo 77. Y él resolvió su problema. Vean cómo. Salmo 77. Dije, enfermedad mía es esta. ¿Cuál es su enfermedad? Bueno, el versículo 4 nos dice que no podía dormir. Estaba quebrantado. Ni siquiera hablaba. Estaba como catatónico. Nos dice en el versículo 7, desechará el Señor para siempre y no volverá a hacernos propicio. Ha cesado para siempre su misericordia. Se ha acabado perpetuamente su promesa. Ha olvidado Dios a tener misericordia. Ha encerrado con ira sus piedades. Y así se siente una persona con estos problemas. Que Dios no existe, no está. Pero ¿saben cómo resolvió sus problemas? Versículo 10. Enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Una de las mejores cosas que puedes hacer tú para salir de la ansiedad, el afán, aumentar tu fe, es acordarte, recordar, meditar en lo que Dios ha hecho por ti en el pasado. Y Él volverá a hacerlo. Y esto aumenta tu fe. Pero volviendo a nuestro estudio de Mateo. En sexto lugar, noten que para vencer el afán y la ansiedad, tienes que considerar el propósito de tu vida. Mateo 6:31. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Los gentiles, como dice Lucas en el pasaje paralelo, las gentes del mundo viven para las cosas, buscando cómo obtener más cosas. Los cristianos viven para Cristo. El propósito de la gente del mundo es ganar dinero, comprar más cosas. Nos dice la Biblia, para gastar en sus deleites, para gozar los deleites temporales del pecado. Ultimadamente, para eso viven, para comprar más cosas. Vayan al Price Club, no ahora, se puede caer un rayo. Vayan al Price Club, antes de semana, comprando. Como si estuvieran regalando, todos comprando. Y de eso se trata la Navidad, de comprar, y de eso se trata la vida de ellos. Y solamente así están felices, comprando. Para eso viven. O tal vez unos más filosóficos y serios dicen, es que es mi patrimonio familiar, es para la familia. Cualquier cosa que le llamen, están viviendo para las cosas del mundo. Como cristianos, nosotros no buscamos las cosas. Nuestro propósito es la gloria de Dios, la extensión de su reino. Si comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, lo hacemos para la gloria de Dios. Entonces, si la gloria de Dios rige, gobierna tu vida, si Él te manda a un desierto, y tú vives para su gloria, Dios te manda a un desierto, es para su gloria. Vas a tener paz, confianza. Si Él te manda a una enfermedad, y es para su gloria, y tú vives para su gloria, no te vas a afanar, no vas a estar ansiosa, porque sabes que es para su gloria. Es como la higuera, ¿se acuerdan de esta higuera que hicimos hablar? La higuera, nuestro Señor Jesucristo va a Monte Calvario y tiene hambre. Y ve una higuera, y tiene muchas hojas de esa higuera. Y llega y no tiene fruto. Y Cristo la maldice. E increíble el Evangelio nos informa que no había higos, porque no era tiempo de higos.
¿Injusto nuestro Señor? ¿Por qué se secó la higuera? Bueno, vamos a preguntarle a la higuera. Y de alguna manera vamos y podemos hacer hablar a la higuera y le... Higuera, le decimos, ¿qué opinas tú de esto? Nosotros creemos que es injusto. Y la higuera con lágrimas en sus ojos dice, fui hecha yo para la gloria de Dios. Y si me sequé para la gloria de Dios, es lo máximo. Soy una higuera privilegiada. Dígame qué higuera del mundo tiene el privilegio de ser secada para la gloria de Dios. Es como el ciego. Los discípulos le preguntan a nuestro Señor Jesucristo, ¿quién pecó? ¿Quién pecó para que este hombre haya nacido ciego? ¿Pecó él y sus padres? Nuestro Señor Jesucristo, no es que hayamos pecado, no que haya pecado el ciego. Es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es para la gloria de Dios. Hermanos, ciegos, aún la muerte. Lázaro, ¿se acuerdan? Nuestro Señor Jesucristo sabía que iba a morir, esperó. Y dijo, esta muerte, esta enfermedad, no es para muerte, es para la gloria de Dios. Aún si nos enfermamos, aún si morimos, si es para la gloria de Dios, hermanos, vale la pena. Y dejemos toda ansiedad y preocupación. Pero existe la clave, por supuesto, es saber y regirnos por la gloria de Dios. Que ese sea nuestro propósito en nuestra vida. Los del mundo buscan las cosas del mundo. Los cristianos buscan la gloria de Dios y la extensión de su reino. En último lugar, el tiempo se nos acaba. El versículo 34 nos enseña que para vencer el afán y la ansiedad, tienes que aprender a vivir de día en día. Para vencer el afán y la ansiedad, tienes que aprender a vivir de día a día. Así que, versículo 34, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. No debes de preocuparte, afanarte por el año que entra, el año 2002. Tienes que hacer lo que debes de hacer hoy. Hoy. ¿Qué es? ¿Diciembre 17? 16 del año 2001. Lo que hoy tienes que hacer, eso vas. ¿Sabes por qué? El año que entra 2002, ¿sabes qué? A lo mejor ni llegamos al 2002. A lo mejor ni llegas al 2002. Pero no tan solo no debes de preocuparte, afanarte por el año que entra, ni por el mes que entra. Nuestro Señor Jesucristo dice, no te preocupes por mañana. Mañana a lo mejor ni llega. Y aún si llega, traerá otros problemas. Y probablemente son los problemas que no te imaginas. Y en cuanto a esto es muy importante. El diablo, hermanas, hermanos, es experto. Y le fascina jugar con nuestras emociones e imaginaciones. Le encanta acongojarnos con el mañana. ¿Y si te da cáncer? ¿Y si te despiden del trabajo? ¿Y si no te casas? ¿Y si te roban el carro? ¿Y si? Ustedes pueden llenar ahí la línea, ¿verdad? Son cosas que el diablo nos pone en la cabeza. Son imaginaciones, son tentaciones del diablo. Nuestro Señor Jesucristo dice, no. No caigan en esa tentación. Piensen, hagan, cumplan con la responsabilidad de ahora. No os afanéis por el día de mañana. No dejemos, hermanos, que el diablo nos tumbe con sus imaginaciones y tentaciones. Vivamos este día. Cumplamos con nuestras responsabilidades este día. Oremos por nuestras necesidades para este día. Oramos el Padre Nuestro. ¿Qué debemos de orar? En la oración modelo, nuestro Señor Jesucristo nos enseña por el alimento, el pan nuestro de la semana que entra, dánoslo hoy, el pan nuestro de cada día. Vivamos así, cada día. Y calma tu corazón en cuanto al mañana, con promesas como la de Lamentaciones 3. Con esto termino. ¿Te gustan buscar en sus Biblias esta gran promesa? Lamentaciones, después de Jeremías, están las Lamentaciones de Jeremías, el capítulo 3 y el versículo 22.
Lamentaciones 3, 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en Él esperaré. Amén. ¿Qué puedes hacer para vencer el afán y la ansiedad? El que ahora llaman estrés. Número uno, tienes que considerar el valor de tu vida. Número dos, tienes que considerar la bondadosa providencia de Dios. Número tres, tienes que considerar la paternidad de Dios, que Dios es tu Padre. Número cuatro, tienes que considerar que es inútil, irrazonable, ilógico afanarse. Número cinco, tienes que considerar que el afán y la ansiedad realmente son una manifestación de tu poca fe. Número seis, tienes que considerar que el propósito de tu vida es buscar a Dios, la gloria de Dios, la extensión de su reino. Y en último lugar, para vencer el afán y la ansiedad, tienes que aprender a vivir de día a día. Creo que la lección más importante que mencionamos es que estas promesas, estas enseñanzas, son para cristianos. Como cristianos, no estamos exentos de las pruebas y tentaciones del afán y la ansiedad. No tenemos alguna inmunidad diplomática a la depresión y a las dudas. No, somos humanos. Y Cristo lo sabe, y muy sabio nos enseña cómo resolver esos problemas. Lo más importante que quiero que se lleve usted de este servicio es, número uno, ¿soy yo, sí o no, un hijo, una hija de Dios? Si tú le recibes, si tú crees en Cristo, Él te da la autoridad, el poder de ser hecho hijo de Dios. Y como hijo de Dios, Él va a proveer todo lo que tú necesitas para la vida y la piedad.